Pedimos disculpas porque nos alargamos un poco con los otros temas, nuestro entrevistado. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco Mesa, investigador del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, profesor e investigador también de la Facultad de Agronomía.
¿Profesor? Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, Consuelo, hola, Matías, ¿cómo estás? Mucho gusto estar acá.
Gracias por acompañarnos.
Yo le quería preguntar a Francisco algo que conversamos un pelito antes, pero paramos justamente para tener esta conversa al aire. Yo vengo llegando de una semana del sur, un sur muy lluvioso, eso que se vuelve a ver a escenas como suelos colapsados de agua, suelos esponjosos, ¿no? Y uno dice, y la duda que me quedó a mí, se la planteé a Francisco, es ¿cuánto puede afectar esto a lo que fuimos avanzando en convencernos de que era necesario cambiar nuestras actitudes, nuestras conductas, porque el cambio global climático está aquí y nos está afectando por todos lados, y que no digan, bueno, con este año que llovió más y que en muchas partes hay incluso superávit o puede haber superávit, decir ya, esto se entierra, esto no es tema, sigamos haciendo lo mismo? ¿Hay un peligro en eso?
Hay un peligro, sí, hay un peligro porque las personas experimentan ciertas cosas. Tú y yo a lo mejor tenemos recuerdos de décadas muy lluviosas, ¿verdad?, en los 80, y este tipo de fenómenos en el sur en particular. Nosotros aquí en la zona central apenas estamos cercanos a lo normal, pero en zonas que ha llovido bastante más, te da la sensación de que, bueno, que la emergencia ya pasó. Claro. Y el tema de una sequía o el tema del manejo de recursos hídricos en general es súper de largo plazo. Entonces, este tipo de eventos que interrumpen una tendencia, no es que sea malo, ecológicamente es fantástico, para la producción de las praderas del sur es estupendo, pero en el plano de tener conciencia y actuar rápidamente puede ser un poquito perjudicial, sí.
¿Cómo se hace un balance, Francisco, y la discusión acá en el hemisferio norte, en particular en Europa, después de la ola de calor de la última semana? Ha sido un verano muy, muy caluroso acá en Inglaterra, como sabemos, con temperaturas históricas sobre los 40 grados, con incendios desatados en varios países, y se empieza al final a hablar de adaptabilidad. Que es algo mucho más inmediato, que es algo que es necesario hacer ya para que las personas puedan vivir en este nuevo escenario. Adaptabilidad versus combatir el cambio climático, porque ambas acciones cuestan dinero, ¿verdad? Pero una es mucho más inmediata que la otra.
Mira, no creo que tengamos que plantear las cosas, independiente que efectivamente requieran recursos, pero no creo que tengamos que plantearlas como la una o la otra. ¿Por qué? Porque en la medida que trabajamos en lo que se llama la mitigación, que es reducir los gases de efecto invernadero, estamos haciendo que este cambio climático sea un poquito más contenido y por lo tanto sea más fácil adaptarse también. Porque es muy distinto desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de infraestructura, de preparación, pensar en un futuro de 1,5 a 2 grados más, que es lo que nos dice la ciencia, lo que nos dice el panel de cambio climático, versus uno que está 4 grados más. Entonces, poner todos los huevos en la canasta de la adaptación es también riesgoso. Creemos que, como tú dices, es más inmediato, no es un poquito más cercano a la gente. Uno siente que, mira, si yo invierto en un embalse o invierto en protección de cuencas, ¿verdad?, hago algún tipo de acción, hacer una ciudad más verde y por lo tanto climáticamente menos reactiva a las olas de calor, podría ser muy, muy directo en la percepción de los efectos positivos.
Claro, acá en Inglaterra, por ejemplo, están hablando de adecuar los rieles de los trenes, porque con el calor tienen que parar los trenes, entonces la gente no puede viajar, ese tipo de cosas también, o incluso el tipo de material con que están hechas las calles.
Es verdad, y es súper interesante constatar cómo casi todos los sistemas son sensibles al clima, y solo basta preguntarse en cómo y por qué. Este ejemplo, los rieles, no era tan evidente, ¿verdad? Pero claro, lo empiezas a encontrar. ¿Por qué? Porque una ola de calor como esta, que es sinónimo de que está ocurriendo cambio climático, pero también es una suerte de anticipo, ¿verdad?, que te permite experimentar efectivamente la naturaleza de estos fenómenos y cómo van a ser, dado que van a ser más frecuentes probablemente en el futuro, ¿cómo se impacta en tu sistema?
Ahora, es que interesante la adaptabilidad, que dices tú, Consuelo, es bastante parecido a lo que planteaba yo del sur de Chile, que te aleja de la percepción de y lo que hablábamos
de también riesgo. De riesgo, claro, de la es que viruela. Eso, yo encuentro que políticamente los gobiernos se empiezan a concentrar en eso, en vez de concentrarse
no es distinto de lo que hablábamos de la viruela del mono antes, pues, Consuelo, no es distinto. Es importante poner la emergencia sobre la mesa, solo las emergencias. Lamentablemente el ser humano es así, somos así. En la emergencia nos apuramos, en la emergencia sentimos, es como salimos tarde, es cuando uno te fijas, sales tarde, bueno, después uno se queja, bueno, era cosa de salir más temprano, era cosa de actuar distinto. Entonces es complejo entre adaptarse, ¿no?
Es complejo también porque si bien es cierto, este tema de la mitigación toma bastante tiempo, ¿no? Nos proyectamos al 2030, 2050 sí. Para la carbono neutralidad en Chile, por ejemplo. Tampoco es tan distinto en el caso de la adaptación cuando uno lo piensa en políticas de más de largo plazo, ¿verdad? Construir capacidades, ¿verdad? Hacer obras de infraestructura, transformar cierto tipo de cosas requiere movilizar recursos, requiere hacer estudios, requiere implementarlos. Tampoco es una cosa que ocurra de la noche a la mañana. Son probablemente un poco antes, pero igualmente planificaciones de 10, 15, 20 años plazo probablemente.
Estamos conversando con el profesor Francisco Massa, investigador del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Con el actual estado de cosas, con una próxima COP, ¿verdad?, donde es en Egipto la que viene, ¿eres optimista o eres pesimista? También con una guerra en marcha y lo que eso significa en términos de la transformación energética, las dificultades a la transformación energética.
En esta casa voy a ser neutral, porque hay demasiados condicionantes, como tú dices, hay una guerra, ¿verdad? Estamos todavía en un proceso de pandemia que dificulta muchísimo las cosas. Y tampoco he visto yo mucho liderazgo emergente. El cambio de autoridades en Estados Unidos fue en el 2020. Joe Biden podría ser mucho más desde el punto de vista que es relativamente fácil en comparación a Trump, ¿verdad? Que es lo que tú puedes hacer.
No puso el acento ahí,
exactamente. Y tienen un problema que probablemente está muy vinculado a seguridades de empleo, ¿verdad?, de inflación. Entonces hay una mirada un poquito más interna de casi todos los países. Entonces me siento no tan optimista en ese sentido. No veo grandes señales de cambio. Los grandes hitos ocurrieron en el 2019 con el Acuerdo de París. Ciertas cosas locales a nosotros nos pegan mucho más, ¿no es cierto? Nuestra COP de Chile que se hizo en España igual nos significó a nosotros como chilenos hacer ciertas cosas, pero en el arqueo mundial no veo grandes cambios.
Eso es increíble. ¿Y cómo pega la guerra? Porque puede pegar positivamente en el momento en que, por ejemplo, suben los precios de los combustibles fósiles, que hay un incentivo súper claro a que se desarrolle más rápidamente la energía alternativa o sustentable. ¿Se ha visto algo o es muy corto plazo para
eso? Yo creo que hay un tema de corto plazo. Es cierto que los cambios en los precios relativos hacen que uno incline la balanza hacia un consumo más o menos, pero esto tendría que ser probablemente algo que proyectásemos por una cierta cantidad de tiempo para que tú digas, vamos a invertir en este tipo de energía. En todo caso, de nuevo, para poner el caso de Chile, nuestra estrategia climática de largo plazo es con energías renovables, tratando de sustituir combustibles fósiles. Tiene un trazado, quiere llegar a 70, hasta 90%, técnicamente se puede. Así que, ¿cómo afecta la guerra? Bueno, claro, precios relativos que cambian, pero también hambruna. Entonces aquí hay una sacudida bastante compleja, creo yo. Sobre el gran tema del cambio climático, tú estás teniendo shocks globales, a pesar de que se desarrollen geográficamente en una cierta región, que impactan a todo. Cambia el precio de los combustibles, pero cambia el precio de los fertilizantes. Entonces, de alguna manera, producir alimentos es más costoso. Los alimentos tienden a ser más caros Eso lo vemos nosotros acá. Y eso también compromete la seguridad alimentaria. La gente empieza a decir, bueno, voy a migrar, voy a ir hacia ciertas cosas un poquito, o ciertos lugares que me ofrezcan mejores posibilidades. Hay todos unos shocks que ocurren y que agravan el tema del cambio climático, sin duda.
Te quería hacer, ya no nos queda nada de tiempo, pero algo que estuve leyendo y que no lo había pensado, porque no conozco mucho del tema tampoco, ¿verdad? Pero acá se habló mucho de los vientos y de que hay como, no sé cuál es la traducción de las jet streams.
Jet stream es una corriente a gran altura, sí.
De cómo eso también está cambiando y de cómo eso puede empeorar las cosas.
Es efectivo. La ola de calor de Europa se origina, como muchas de ellas, en África. Y es un tema de transporte de calor asociado a circulaciones globales. ¿Qué es lo que pasa? Entendemos que con el cambio de clima hay un pequeño reajuste de las trayectorias normales de circulación global, y por lo tanto este tipo de transporte asociado a la corriente del chorro puede ser un poquito más frecuente. Piensa que hasta Inglaterra estábamos experimentando eso, un lugar que es eminentemente marítimo, ¿verdad? Sumamente regulado en términos de su temperatura y tiene 40 grados o más como experiencia.
¿Qué son estas corrientes de altura exactamente?
Son hay una zona cerca de la tropósfera, tropopausa, así como 8 o 10 kilómetros de altura, y entre ciertas latitudes se produce una suerte como de discontinuidad. Hay una zona que es muy fría, polar, una zona que es muy cálida, mediterráneo, ecuatorial, y esa discontinuidad en altura genera un flujo de viento que ayuda a transportar sistemas frontales, olas de calor, etcétera. Bien complejo, hay que mostrarlo con figuritas.
Consuelo, son las 9, nos tenemos que ir, nos dimos ni cuenta. Francisco Mesa, profesor titular de la Facultad de Agronomía, investigador del Centro de Cambio.